COPE Huesca. Estar informado.
Hola, ¿qué tal a esta hora? 12 y 30 minutos. Estás escuchando COPE en tu ciudad, COPE en Huesca. Y antes de nada, antes de entrar en faena, vamos como siempre a actualizar la información. Buscamos la última hora. La línea del Canfranero puede quedar abierta al tráfico ferroviario a última hora de hoy. Los técnicos de Adif calculan que la vía podría quedar reparada a tiempo para que los últimos servicios de la jornada se efectúen al completo en tren y no sea necesario el transbordo en Sabiñánigo, tanto para los que salen como para los que llegan a la estación internacional de Canfrán. La línea, recordamos, estaba interrumpida a la altura de Castillo de Jaca desde el pasado día 15, cuando descarriló un mercancías cargado de vagones con maíz. Fomento ha desbloqueado la futura variante de Sabiñánigo, la autovía 23, que estaba paralizada desde hace casi 4 años por la necesidad de diseñar un nuevo trazado que evitará los terrenos contaminados por el lindano. Ahora el Ministerio ha reactivado el proyecto seleccionando una alternativa más corta que la inicialmente elegida, pasando de 7,6 a 4,7 kilómetros de longitud. Una persona ha resultado herida al impactar un vehículo con un tren en Rapún. El suceso se registró en un paso a nivel sin barrer. Los otros 3 ocupantes del turismo, una mujer y 2 niños, resultaron ilesos. El inicio de la demolición del antiguo cuartel de la Merced entre las calles Jazmín, Padre Huesca y San Lorenzo está a expensas de que se firme el acta de replanteo que se prevé para esta semana. Todavía no se ha decidido si las 79 viviendas que se levantarán en el sector tendrán consideración de protegidas o libres, una decisión que se adoptará en los próximos meses y que dependerá de la labor previa de promoción en el mercado. La plantilla de FCC, la empresa que tiene adjudicado el servicio de limpieza viaria de Huesca, está convocada a una asamblea mañana martes a la 1:00 p.m. en la sede de Comisiones Obreras. En ella se recabará información sobre el desarrollo del trabajo en San Lorenzo y se preparará la reunión entre el sindicato y FCC del 5 de septiembre. Completamos este repaso informativo echando un vistazo a las portadas de los periódicos. Comenzamos por el diario del Alto Aragón, titula en portada Las tragedias, protagonistas en los rescates en montaña. Fin de semana muy activo en Huesca con un fallecido. 3 guardias murieron en una intervención en León. Fotografía de portada para José Gaspar, que ilumina, dicen, el estreno del Huesca. Sufrida victoria en el Alcoraz ante el Real Unión 2-1 en el inicio de la temporada con el golazo, en el minuto 89. Dice que Canfrán podrá reabrir su línea de tren en breve. Heraldo de Aragón en su edición de Huesca, gol antológico para ganar. El Huesca estrenó la liga con victoria 2-1 sobre el Real Unión en un partido muy nivelado que resolvió José Gaspar con una maravillosa vaselina desde 40 metros. Dice que Aragón estrena la ley Bert con problemas en las librerías por los manuales. Fallecen 3 guardias civiles en León al caer su helicóptero en un rescate.
Esfuerzo. Imaginación. Equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa. Energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Estamos actualizando la información, también echamos un vistazo a las cuestiones del tiempo. Ahora mismo tenemos 29 grados en las calles de Huesca, el cielo está despejado. Ampliamos la previsión de cara a las próximas horas, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Charo Toribio, buenos días.
Buenos días. Hoy en Huesca predominan los cielos poco nubosos o despejados, tan solo con algunas nubes bajas al inicio de la jornada en el sur de la provincia. Las temperaturas suben de forma ligera o incluso moderada. Alcanzamos los 31 grados en Huesca, 33 en Sariñena, 32 en Fraga y en Barbastro y 23 en Benasque. Los vientos soplan flojos de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vive el espectáculo de las rebajas con el número 1. Este verano los precios son las grandes estrellas. Las marcas, los precios y la financiación, nuestros protagonistas. El mayor espectáculo en todas las tiendas de colchones Aznar. Número 1 de las rebajas.
Y como Como todos los lunes, también echamos un vistazo a lo ocurrido el fin de semana trágico en las montañas alto-aragonesas. La montaña se ha cobrado este fin de semana otra vida y ya son 9 las personas que han fallecido este verano mientras practicaban actividades en la naturaleza en el Pirineo y la Sierra de Guara. En esta ocasión, un montañero de 43 años de edad, vecino de Navarra, murió al despeñarse desde unos 70 metros en el pico Garmo Negro, de 3.000 metros de altura en el término municipal de Panticosa. Han sido 9 los salvamentos efectuados este fin de semana y ya suman casi 200 durante el verano. 2 pilotos resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad al estrellarse sus planeadores de vuelo sin motor en los términos municipales de Jaca y de Broto, con una diferencia de apenas 45 minutos. Los bomberos del Parque de Huesca tardaron algo más de 5 horas en extinguir un incendio que se originó poco antes de la medianoche del sábado al domingo en una nave de la calle Cristaleros del Polígono Industrial. Las llamas no dejaron heridos, generó un gran humo que motivó que los bomberos tuvieran que ventilar la instalación afectada. La Guardia Civil de Graus ha detenido a 5 personas por supuestos delitos de robos y hurtos en contenedores de ropa de una entidad social en diversos puntos de la provincia, que pesa en su conjunto más de 8 toneladas y tiene un valor en el mercado superior a los 30.000 euros. Los incendios forestales han calcinado 54 hectáreas en la provincia en lo que va de año, en los 78 casos registrados. El Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca ha impuesto una sanción de 500 euros al párroco de Alcolea de Cinca, José Huerva, por realizar obras en el tejado de la iglesia de San Juan Bautista en plena época reproductora de la cigüeña blanca y colocar un pastor eléctrico que, según todos los indicios, fue el causante de la muerte de un ejemplar. Al parecer, el pájaro se asustó por una descarga y se ensartó en la veleta. Son los principales asuntos que han ocurrido este fin de semana.
Desde primera hora hasta la noche. Te contamos la última hora.
COPE Huesca. Estar informado.
Hace ya unos días, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca aprobaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Polígono 14, el polígono que conocemos como Fosal de Moros. Algo que va a permitir desbloquear urbanísticamente un asunto que ha permanecido bloqueado durante 30 años. Han sido 3 años de negociaciones en este último periodo, porque ha habido muchos otros. Ahora nos lo comentará Lorenzo Diarte, que es el presidente de la Asociación de Propietarios del Polígono 14, con quien precisamente vamos a hablar en los próximos minutos, para que nos cuente un poquito, bueno, pues, cómo están viviendo los vecinos esta novedad después de 30 años. Lorenzo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo, Lorenzo? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, Lorenzo, decíamos que, bueno, se ha aprobado ese requerimiento, ¿verdad? Ese trámite que era necesario para poder, comenzar de alguna forma la regeneración de esta parte de la ciudad. Han sido 30 años bloqueados.
Sí, la verdad es que ha sido un periodo excesivamente largo en el que por fin hemos visto ya la luz y parece ser que podemos respirar bastante tranquilos y tirar hacia adelante.
Se conjuga el interés de general de la ciudad con el de los particulares. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta zona, Lorenzo?
Bueno, vamos a ver, fundamentalmente lo que se ha hecho, y en este sentido la verdad es que hay que alabar el trabajo del equipo de gobierno, en especial de la alcaldesa, que ha puesto todo su interés para que esto saliera hacia adelante. Lo que se va a jugar va a ser dos zonas. Por un lado, la mayor parte del polígono que está consolidado se mantiene como suelo urbano consolidado. Lo que pasa es que nosotros ahí, en ese sentido, lo que hacemos es limitar la edificabilidad a lo que dice el plan del 1,3, no sobrepasarlo. Y luego, por otra parte, en la zona que estaba más degradada, la que sí que se podía considerar como no consolidada, pues el plan de actuación distinto. Se ha hecho una zona especial de suelo urbano no consolidado, que es en la zona que va desde Daniel Montorio a las viviendas de Barça de Chirín, zona deportiva, todos esos solares que hay allí, donde se va a hacer una actuación especial. Y creemos que con todo esto se puede lograr una revitalización del polígono bastante importante.
Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, rehabilitar edificios, construir nuevas viviendas, ¿no?
Sí, bueno, lo que es suelo urbano consolidado es lo que se basa a la licencia directa. La licencia directa que tiene durante tantos años, ahora ya se puede hacer. Quien quiera rehabilitar, rehabilitará. Quien quiera construir, podrá construir. Y zona donde se ha ido al plan especial, pues ahí habrá una junta de compensación que elaborar un plan de desarrollo de esa zona, lo que tendrá que ser una nueva plaza que se va a hacer allí, las viviendas que se van a hacer, hay una partida que va a vivienda de protección oficial, etc. Uh-huh. Luego se abre la calle Valencia hasta las piscinas, que eso va a dar bastante vida y a todo lo que es ese conjunto.
Ya. Supongo que, claro, después de 30 años hablar en estos términos es muy importante para ustedes.
Pues sí, para nosotros la verdad es que es una gran satisfacción, porque esperamos que en pocos meses quede ya la aprobación definitiva y podamos por fin respirar tranquilos.
¿Porque con qué calendario juegan ustedes?
Pues habrá habido un mes de exposición pública hasta el 17 de agosto. Uh-huh. Oye, para alguna alegación que pueda haber algún vecino, pues que evidentemente pues puede haber algún tipo de alineación, alguna cosa, pues que alguno quiera corregir, o no se aclare si realmente está bien o mal. Entonces, para todo ese tipo de aclaraciones, puntuaciones, está este periodo de alegaciones. Y posiblemente, pues antes de final de año, pues pueda estar todo el proceso.
¿Perdón? ¿Antes de final de año?
Antes de final de año, sí. Esperamos que todo el proceso tenga ya la aprobación definitiva.
Y, por lo tanto, ¿podría comenzar la regeneración cuando en 2015 ya?
Sí, perfectamente. Nosotros esperamos que sí, que se pueda hacer ya. Claro, tampoco es el mejor momento por cómo está transcurriendo el tema de la construcción y tal.
Sí.
Por lo menos las personas que tengan interés en desarrollar ya, pues ya pueden hacerlo.
Ya pueden hacerlo. Porque, Lorenzo, ¿cuál es la parte del ayuntamiento y cuál es la parte de los propietarios? Es decir, en este proyecto conjunto que engloba todo Fossal de Moros, todo este polígono, ¿qué es lo que le corresponde hacer al ayuntamiento y qué le corresponde hacer a los propietarios?
Bueno, vamos a ver, en este sentido hay que concretar todo todavía, porque estamos en fase de exposición y ver el que quede. Pues evidentemente a los propietarios en la zona del suelo urbano no consolidado les corresponderá pues hacer todo tipo de urbanismo. Me refiero a esa zona de suelo urbano no consolidado.
Uh-huh.
Le corresponderá hacer todo el tema de infraestructuras, de calles, de desarrollo de plaza y tal. Y ya lo que digo, pues claro, construir. En el resto, pues hombre, hay zonas donde calles son estrechas en que los vecinos, cuando construyan, porque al ser licencia directa no obliga a hacerlo ya, pues tendrán que, hay algunas zonas donde hay cesiones de hasta el 15% para hacer alineaciones de calle. Y luego el ayuntamiento, pues el resto de que haya que modernizar alguna cosa, alguna calle que no quede bien. Pero vamos, hay que tener en cuenta que las calles del suelo urbano consolidado estaban ya en su día por los vecinos y pagadas por los vecinos. Quiere decir que tampoco hay grandes... Al no haber roto la estructura como se planteaba hace años y conservar la trama actual, evidentemente son retoques, tampoco hay que hacer grandes cosas.
Pero esto va a suponer un montante económico importante para los vecinos, para los propietarios.
Perdón, no te contesté.
Sí, le preguntaba a Lorenzo que esto lógicamente va a suponer un montante económico importante, ¿no?, para los propietarios.
Sí, por supuesto. Pero bueno, es un tema que está allí y que hay que solucionarlo de una vez por todas.
Porque quien no conozca la zona, ¿cómo se encuentra esta parte de la ciudad en estos momentos, Lorenzo?
Hombre, pues hay zonas que están por el abandono, o sea, por el no haber podido desarrollar el polígono, pues se encuentran bastante degradadas, porque hace falta la intervención de los vecinos en sus edificaciones para poder, claro, había personas que no se atrevían a hacer nada porque no sabían si su casa iba a quedar en pie o no iba a quedar en pie, depende de cómo hubiera salido el tipo de catalogación del suelo. Ahora que ya se sabe, pues la gente se podrá hacer su planteamiento, dirían, pues bueno, me arreglo mi casica o me pongo de acuerdo con otro vecino y aquí pues se edifica. Eso ya vendrá a partir de ahora, cada vecino el planteamiento que se haga con su propiedad.
Ya. Es decir, los vecinos estaban esperando a que se catalogara el suelo en el que estaba construida,
claro,
su vivienda, ¿no?
Es que hasta ahora no sabían qué podían hacer. El problema es que estábamos en un limbo, esto era una mancha blanca, en que todos estábamos fuera de ordenación. Entonces, ¿cómo iba nadie a hacer nada si es que no se podía?
Pero
entonces,
esto también ha sido cuando... mucha dejadez, ¿no?
Sí. Entonces, claro, ahora desde el momento en que ya cada vecino sabe lo que tiene, a partir de ese momento pues ya se puede organizar la vida y ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que le interesa, porque ahora ya sabe lo que vale su suelo y su suelo capacidad de edificación le da.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, se van resolviendo poquito a poco diferentes cuestiones urbanísticas, como esta de la que hemos hablado muchas veces, Fossal de Moros, se conoce como se denomina, ¿verdad? Fossal de Moros, el polígono 14 de la ciudad.
Pues si me permite, simplemente puntualizar, o sea, nosotros después de tantos años y el haber podido llegar a esto, sí que quiero aprovechar para agradecer públicamente al equipo de gobierno, en especial a la alcaldesa, la labor que, el empeño y el trabajo que han llevado para poder llevar a cabo este desarrollo, que sin esa tenacidad, pues posiblemente estaríamos todavía como estábamos antes.
Muy bien. Lorenzo Diarte, presidente de la Asociación de Propietarios del Polígono 14. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
En verano, disfruta de la olla de Huesca como más te guste. Visita nuestros monumentos con el programa Puertas Abiertas. Recorre la comarca con puntos de encuentro naturales. Conoce de cerca nuestros productos agroalimentarios con Saboreando. Infórmate en olladehuesca.es o en tu oficina de turismo. Comarca Olla de Huesca, Plana de Huesca.
La mañana.
COPE Huesca. Estar informado.
Y hoy nos acompaña aquí en los estudios de COPE Huesca el concejal de Participación Ciudadana y Deporte, José María Gella, con el que vamos a conversar varios minutos sobre varios asuntos. Hola, José María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien, afortunadamente. El verano se desarrolla con tranquilidad, con sosiego y, bueno, pues ha dispuesto ya a empezar otra vez el otoño, que será, lógicamente, ya más activo, más...
José María, que no está de vacaciones, como vemos, ¿no?
Bueno, no estoy. He estado un poquito. Este año ha sido un año un poco especial y he tenido dos pequeños cortes en mi vida del ayuntamiento, ¿no? Y en mi vida personal. Ha sido un viajecito muy cortito a la playa y un viajecito un poco más comprometido, pero que era un compromiso que tenía con nuestro hijo para ver y vivir con él allá en Santo Domingo, República Dominicana, pues vivir un poco como él vive allí, su proyecto, un pequeño gran paso, una ONG que fundó en el año 2009, aunque él ya estaba allí en el 2006, y bueno, era un compromiso con mi mujer y conmigo mismo de ir a estar con él allí y vivirlo allí, para conocer las caras, ¿no? Porque muchas veces te hablan de una cosa.
Sí, pero solo, cuando le pones caras, ¿verdad?
Solo amamos y queremos aquello que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ha sido muy emocionante.
Uh-huh. Bueno, José Mari, regresando aquí a la capital.
Eso es.
Alto Aragonesa. Durante las fiestas de San Lorenzo, que Huesca celebra del 9 al 15 de agosto, escuchábamos quejas de representantes vecinales del barrio de María Auxiliadora por cómo se desarrollaban las fiestas o que no les había tenido en cuenta. En fin, pedían al ayuntamiento, solicitaban una reunión precisamente con el responsable del área de participación ciudadana para aclarar determinados puntos. Una reunión a la que José María Gella, ¿verdad?, como concejal de Participación Ciudadana, acudió.
Sí, rápidamente, vamos, yo no tenía ningún inconveniente de reunirme inmediatamente. Luego tuve la satisfacción de que me acompañó el primer teniente de alcalde, que está ejerciendo de alcalde, lógicamente, e incluso el concejal de Medio Ambiente. Y ahí tuvimos una reunión, pues yo creo que muy distendida, y sobre todo, una reunión en la que cada uno expuso cómo veía las cosas, y al final, esto siempre es positivo y es bueno, yo creo que por ambas partes hubo satisfacción. satisfacción plena en esa reunión, ¿no? Pero vamos, en definitiva, ellos exponen algo que tiene sentido, ¿no? Y es que ellos quieren ser muy partícipes en el programa de fiestas, en la medida en que siempre asumen y aceptan, ¿eh? Porque además, en eso hay que decirlo también con mucha generosidad, que la fiesta es imposible evitar que no sea mayoritariamente en el centro. Pero ellos entienden que también tenemos que prestar atención a los barrios, que sí lo hacemos, pero a lo mejor ha habido un poco de descoordinación en cuanto a horarios de las charangas, en cuanto a horarios de los grupos que han ido a actuar allí. Uh-huh. Y eso sí que lo expusieron, lo recogimos, y lógicamente el año que viene lo trasladado a la presidenta y secretaria de Comisión de Fiestas, bueno, todo el ayuntamiento lo hemos trasladado, en ese sentido de que sí, para cuando se empieza a hablar del programa, es que pues que efectivamente los barrios estén representados en al menos en alguna de las reuniones que se celebran, y así puedan no solo exponer su opinión, sino dar sugerencias, que siempre son muy positivas. Yeah.
Porque ese tipo de quejas o sugerencias, ¿las ha aportado solo el barrio de María Auxiliadora o se han sumado otros barrios?
No, ellos son los únicos que han pedido una reunión concreta y específica, y a ella respondimos. Pero después los barrios, sí, todas las presidentas y presidentes de barrio expusieron a la prensa, a los medios, efectivamente, similares quejas, pero no tanto respecto a si debían o debían estar, sino que algunos hablaron, por ejemplo, de la limpieza, que honradamente yo creo que ha sido muy buena dentro de las dificultades que puede tener la afortunada asistencia masiva de tanta gente que vino especialmente el día 9 y el día 10, ¿no? Pero yo creo que la limpieza ha funcionado muy bien, muy bien, pero es posible que algún pequeño sector en alguna calle lateral de lo que es el centro puramente, pues bueno, el presidente se levantara por la mañana y la viera un poco sucia. Pero vamos, no ha habido quejas que podamos decir generalizadas respecto al programa, respecto a descontentos, no. Ha sido manifestar, yo creo que siempre es positivo, lo que cada uno sentía o ha sentido durante las fiestas.
Que quieren ser más partícipes de las fiestas.
Claro,
¿no?
Pero eso es lógico, yo creo que ahí nadie nos tiene que sorprender. Los barrios forman parte de la ciudad, todos somos un todo, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ninguna duda de que, bueno, pues el centro se concentra, Plaza Navarra, López Ayue, todo eso es donde se concentra mayoritariamente, ¿no? Los propios establecimientos de hostelería, los bares, etcétera, pues claro, la concentración de gente en la parte central es muy grande respecto de los barrios. Yo creo que esa reivindicación es buena, necesario que lo hagan y que nosotros la recojamos, claro.
Muy bien. José Mari, hablando también de asociaciones de vecinos, ¿qué tal va el tema? Se estaba gestionando, ¿verdad? La fórmula para el alquiler de los locales sociales de las asociaciones
sí,
de vecinos.
Sí, efectivamente. Además, es algo que tenemos pendiente encima de la mesa, tanto por parte de ellos como por parte mía particularmente, ¿no? Como concejal más responsable. Sí, es complicado, es difícil, porque hay... A ver, el ayuntamiento en su momento, hace muchos años, redactó un documento al que las asociaciones de barrios pues le pusieron alguna objeción. Y ahí estamos, ¿no? Es decir, ¿la iniciativa dónde tiene que partir? Pues al final tendremos que decir, o bien ellos hacen una contraoferta, o bien el propio ayuntamiento redacta un documento modificando aquel original, y efectivamente sería bueno por ellos y por nosotros, por la máxima tranquilidad, de que hubiera un documento que no lo hay. Es decir, esto en el origen se cede un local, y es lógico porque las asociaciones de barrio no dejan de ser de alguna manera una prolongación del ayuntamiento en un trato más directo y más inmediato con sus vecinos, ¿no? Esa labor, hacerla todo el ayuntamiento en los 50,000 habitantes es complicado, ¿no? Por eso al final se hacen las asociaciones de barrio. Que no olvidemos que no son juntas de barrio, como alguna vez alguien ha dicho, hombre, es que deberían de ser juntas de barrio. No, porque si lo fueran, entonces los presidiría la señora alcaldesa en este caso y tendría que delegar en un concejal que sería yo ahora mismo, ¿no? Yeah. Y sin embargo, las asociaciones tal como están fundadas o como están reglamentadas ahora mismo son autónomas, independientes y con personalidad jurídica propia. Y eso es lo que han querido y eso es lo que a mí me da mucha satisfacción. Pero no estaría mal que ese local que en origen se cedió para una determinada función, que es esto que he repetido, de dirigirse a sus vecinos con sus inquietudes y sus cosas, pues que tuvieran una regulación, que no la tienen escrita.
Yeah. Claro, porque vamos a aclarar que esos locales son propiedad del ayuntamiento.
Sí, sí, y el mantenimiento es del ayuntamiento, salvo alguna excepción por ahí, algún arreglo más o menos puntual. Pero
lo que se está buscando es un documento que regule, de alguna forma, el uso, ¿no?, por parte de estas asociaciones de esos locales propiedad del ayuntamiento.
Claro, porque ¿qué ha pasado? Que tanto ha evolucionado tanto desde el origen, piensa que hace 25 o 30 años, algunos que se... Hace 25 años que se dieron esos locales. Y aparte de que ya necesitan, y de hecho hemos hecho ahora una actuación renovación bastante importante en todos ellos, de acondicionamiento de algunas cosas, pues ellos lo que dicen, a ver, me estáis dando una subvención, pero no es suficiente para el mantenimiento. ¿Quién va a hacer el mantenimiento? ¿Siempre el ayuntamiento? ¿O el ayuntamiento, como es propietario, arregla lo que se llamaría el continente y, sin embargo, el contenido, pues es de ellos, ¿no? Esto no está regulado, honradamente. Ha evolucionado mucho las cosas, afortunadamente las asociaciones, hoy dentro de ellas mismas, pues hay otras asociaciones que forman parte de su vida diaria, y por tanto eso no está regulado. Y sí sería bueno para tranquilidad de ellos y nuestra que eso estuviera regulado.
José Mario, nos vamos quedando sin tiempo.
Como siempre,
como siempre, ¿verdad? Hablamos de un verano, bueno, pues que climatológicamente, ¿verdad?, no ha sido muy estable. Ha sido un verano un tanto frío, los meses de julio y agosto, y esto ha hecho que los usos de las piscinas hayan caído un poquito, ¿no?, con respecto a años anteriores.
Sí, un poquito, efectivamente. Es que lo vengo diciendo, por mucho interés que pongamos en el mantenimiento de la piscina, en el cuidado, en la exquisitez del agua, que ha sido riquísima, en el césped, que estaba impecable, pues luego junio ha sido muy bueno, muy bueno. De hecho, incrementamos casi un 60% los usos, y sin embargo, julio y agosto ha sido tan inestable, tan irregular, ya no porque no haya habido algún día de buena temperatura, sino porque la programación que tú haces el día anterior para ir a la piscina, te levantabas por la mañana y no solamente es que estuviera nublado, es que hacía frío. Sí. Entonces, claro, cambias los planes y efectivamente están bajando un porcentaje. Sí que querría añadir que, lógicamente, si tú preparas una instalación es para que cuantos más usos haya, mejor, porque eso demuestra que la ciudadanía aprovecha y lo pasa bien, ¿no? Pero no me preocupa tanto el número de usos. Ya, el año pasado 90 y este año 80. Bueno, ¿qué es importante? Primero, que no ha habido ni un solo incidente, ni un mal comportamiento en la ciudadanía. Eso lo tengo que repetir. Esto es madurez. Y esto sí que me alegra muchísimo. Es decir, que el comportamiento de la gente, ni siquiera las cinco noches, claro, hizo bastante fresquito, ¿no?, de ven a tomar la luna, que habitualmente, pues a lo mejor algún joven, pues bueno, pues hacía un poquito, entre comillas, perdón, un poquito gamberrete, ¿no? No. Es que ha habido responsabilidad, seriedad, comportamiento muy cívico, y esto sí que lo quiere destacar el concejal. Bueno. Felicitando a los ciudadanos.
Ya, claro, las cuestiones del frío, menos frío, ya no están en nuestra mano, ¿verdad?
No lo domina el concejal.
Bueno, José Marinada, en un minutito que nos queda, ¿cómo afronta el inicio del curso político?
Pues con ilusión, con ganas. Yo ya soy una persona suficiente mayor y además llevo muchos años en ayuntamiento y sé que, lógicamente, el otoño, por decirlo con palabras, va a ser un otoño caliente. Pues sí, pues lógicamente, pero entendiendo muy bien lo que quiero decir con eso, ¿no? Cada uno va a cumplir con su responsabilidad. De frente, no olvidemos que el año que viene es un año electoral,
¿verdad?
Y por tanto, cada uno vamos a estar donde estamos. Nosotros intentamos renovar, lógicamente, nuestro mandato. Creemos que hemos hecho por Huesca, por los ciudadanos, lo suficiente como para que nos lo merezcamos, pero luego el que tiene, en definitiva, la palabra es el que va a votar. Es decir, y lógicamente la oposición pues está también cumpliendo con su obligación. Podré o no estar satisfecho o decepcionado o decepcionado a veces con lo que veo en la oposición, pero al final esto es la democracia, nos la hemos concedido y aprovechémosla para ser personas civilizadas y para que al final el ciudadano lo haga en total y absoluta libertad.
Y sobre todo el respeto, ¿verdad? Cada uno en su función, cada uno en su papel, oposición, gobierno, pero con respeto.
Eso es.
Muchísimas gracias, José María. José María Gil.
Ha sido una felicidad venir aquí. Ya sabéis que siempre estoy a disposición de los medios y de la COPE, pues tengo un afecto muy, muy, muy personal.
Gracias.
¿Te gustaría tener la guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda División B, Grupo Segundo? Los comentarios de los mejores profesionales de cada jornada hacen vivir el deporte en la cadena COPE. Toda la información, jornada tras jornada, con los comentarios de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda B, Grupo Segundo 2014-2015, la puedes conseguir en Podoactiva, BMW, Oscauto, COPRE, Policlínica Alto Aragón, Eurocamión y Autolavado Sánchez, entre otros establecimientos.
Porque Carlos recoge todos los envases de plástico de su casa. Porque a Marta no se le escapa ni una sola lata. Porque Juan siempre junta todos los bricks que tiene. Y porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor. Ecoembes.
Y Grusa, consorcio para la recogida de residuos urbanos.
Llegamos a la una, escuchamos las noticias. Bien, ustedes complementan todo este tipo de actividades al aire libre, el descenso de barrancos, el senderismo, todo este tipo de actividades que estamos hablando, con actividades también que tienen de tipo cultural, ¿no? Porque creo que también han programado conferencias, sí, audiovisuales,
sí,
visitas.
Sí, va a haber un par de conferencias y luego va a haber incluso con los niños el viernes, el día que es, digamos, la excursión oficial del campamento, que los mayores irán más por las alturas, pero con los niños iremos a los llanos de la Larry, de la mano del geógrafo Javier del Valle, donde les explicaremos la montaña, lo que es los glaciares, lo que es un poco la orogénesis de las montañas, y explicarles un poco lo que es el Valle de Pineta, el origen geológico, etcétera. Queremos que conozcan la montaña de una manera lúdica, de una manera divertida, pero también aportándoles conocimientos y sobre todo haciéndoles el profundo respeto que hay que tener al medio ambiente y a nuestro patrimonio natural. Y sí, después de las excursiones, a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, se han programado charlas. Y luego también se han programado una actividad más lúdica con algún concierto, como el que habrá el miércoles, y luego pues el último día pues hay una fiesta donde cenaremos todos juntos, y también hay una especie de verbena, pues un conjunto musical que amenizará, y pues lo intentaremos pasar bien para despedir con buen sabor de boca esa semana tan intensa que vamos a vivir en el Valle de Pineta.
Uh-huh. Ya que estamos hablando con Luis Masgrao, me gustaría aprovechar la ocasión para, bueno, pues porque sobre todo en verano, ¿no?, hablamos de esa accidentalidad que se está registrando en las montañas en el Pirineo. Hoy mismo contábamos, ¿no?, desde primera hora de la mañana en los servicios informativos, que la montaña se ha cobrado este fin de semana otra vida. Ya son 9 las personas que han fallecido este verano mientras practicaban actividades en la naturaleza en el Pirineo. Este fin de semana en concreto ha habido como 9 salvamentos efectuados durante todo el fin de semana. Estamos hablando de casi que se suman 200 durante el verano. ¿Qué pasa? Son, antes nos lo comentaba usted, ¿no? Son muchas las personas que acuden a la montaña. ¿No se acude en las debidas condiciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, cada vez va más gente a la montaña. La montaña es un potencial, un tema atractivo muy especial, y lo vamos viendo en el caso de Aragón. Cada vez aumentan más las personas que visitan los valles, que utilizan la zona de camping, turismo rural, hoteles, etcétera, y la afluencia va aumentando. Pero sí que es verdad que muchas veces pues esas personas que van a la montaña muchas veces pues van de una manera con mala preparación física, técnica, sin haber preparado bien la excursión y el itinerario, y sí que muchas veces los grupos de rescate tienen que acudir a incidentes y accidentes que muchas veces se hubieran podido evitar. Además, quiero recordar también que este fin de semana había un trágico accidente de la Guardia Civil de Montaña, en este caso de León, de la unidad de helicópteros, con 3 fallecidos, y quisiera también desde estas ondas mandar un afectuoso abrazo a todos los miembros de los grupos de rescate de montaña y de la unidad de helicópteros de toda España, porque ellos tienen que trabajar mucho, sobre todo en estas fechas de verano. Son nuestros verdaderos ángeles de la guarda, y la verdad que ha sido una noticia muy dolorosa, muy triste, y todo el montañismo español estamos absolutamente apenados, y quiero aprovechar esta ocasión para transmitirle nuestro cariño y nuestro afecto y nuestra gratitud a los grupos de rescate y a la unidad de helicópteros de la Guardia Civil.
Y nosotros desde aquí, por supuesto, nos sumamos también, y este desgraciado hecho confirma que los accidentes también ocurren, que no solamente es por ir mal preparado a la montaña, ¿verdad? Porque estamos hablando, en este caso, de personas sobradamente preparadas, con miles de horas de vuelo.
Sí, pero bueno, en este caso fue el helicóptero que nos maniobra, que no tengo los datos muy concretos, pero pues fue un accidente que puede ocurrir, porque evidentemente cuando te acercas a la pared a intentar rescatar, o a una zona abrupta a intentar rescatar, pues en este caso creo que fue el helicóptero el que debió colisionar con algún trasalte rocoso, y bueno, y debió tener un accidente, pues que en esas circunstancias es complicado salir, porque si el helicóptero desciende, no tengo detalles, informarme de los datos concretos, pero realmente lo que hay que ser consciente es que cada vez que seamos a la montaña podemos poner en juego y en riesgo nuestra vida, la de los que nos acompañan y la de los posibles rescatadores que vayan a socorrernos en caso de que necesitemos eso. Entonces hay que ser prudente, hay que reflexionar y hay que elegir el itinerario con arreglo a tus conocimientos. Es decir, una persona que no tiene conocimientos de montaña, es absurdo que se vaya al Valle de Bielsa y que se plantee intentar subir o al Monte Perdido o incluso al Balcón de Pineta, que es una excursión muy exigente con mucho desnivel. Hay itinerarios muy bonitos y muy sencillos y en los que se puede disfrutar la montaña. Entonces, eso es la clave: asesorarse bien, informarte si no conoces el valle y intentar elegir la excursión con arreglo a tu capacidad física y técnica. Esa es la clave.
Uh-huh. ajustarse, ¿verdad?, las condiciones que cada uno tiene.
Exacto, cada uno. El ingeniero es como una persona normal, es incapaz de pilotar un coche de Fórmula 1 con un circuito. Eso está reservado para Fernando Alonso y similares, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. O sea, el que no tiene conocimientos no puede intentar hacer una excursión de 1000 metros de desnivel y de 6 horas por terreno abrupto, ¿verdad? Que hace un paseíto de 1.5 horas y 400 metros de desnivel y por un itinerario muy marcado. Pues lo que está en clave es nuestra vida y la de los que nos vayan a socorrer en caso de que el incidente se produzca.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, y esperamos que bueno, pues que la gente tome nota, ¿verdad?, de ese, que se asesore, que se informe, que ajuste sus condiciones a la práctica de la actividad que vaya a desarrollar en la montaña y que este campamento nacional de montaña se desarrolle también de igual forma. Estamos hablando de la 68 edición, hablaremos de la 69, ¿de acuerdo, Luis?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta buenos luego, días. Buenos días.
Porque Carlos recoge todos los envases de plástico de su casa. Porque a Marta no se le escapa ni una sola lata. Porque Juan siempre junta todos los bricks que tiene. Y porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Y Grusa, consorcio para la recogida de residuos urbanos.
Ya aquí seguimos en la mañana de Huesca, continuando, conociendo nuestra provincia. Y hoy nos vamos a ir hasta un pueblo muy bonito, que no es otro que Loarre, y para conocerlo nos acompaña su alcalde, Miguel Iesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es Loarre, para el que no lo conozca?
Bueno, pues Loarre es un pueblo emblemático, es un pueblo tranquilo, bueno, tenemos muchos visitantes, y además, muy bien, sí. No sé, ¿qué quieres que te hable? Tenemos el castillo, que es un...
Por ejemplo,
tenemos el castillo, que es el castillo emblemático, no de Loarre, sino de la provincia de Aragón, que es muy visitado en tema cultural. Y tenemos también pues la iglesia de Loarre de San Esteban, que ahora precisamente la tenemos abierta todos los días, con el programa de puertas abiertas de la comarca de La Oria, es muy bonita. Y siguiendo con la cultura, también tenemos el núcleo de Linares Marcuello, que tenemos el museo de la escuela, el castillo de Marcuello, el mirador de los buitres en Sarza Marcuello y Linares. Y bueno, pues hay cosas que... Hay faena para un ratico de ver cosas bonitas y emblemáticas.
¿Sí? Porque Miguel, una pregunta. Sí. En el museo de la escuela, que me suena muy curioso, ¿qué podemos ver?
Pues bueno, lo que era la escuela en los tiempos de los años 60 y por ahí, los años 50 y 60. Uh-huh. Es un museo muy bonito, se acondicionó ahí hace unos 10 años. Y también se hacen visitas controladas desde el castillo de Loarre. Pues el mismo gerente que hay allí pues organiza visitas guiadas allí a Linares Marcuello.
Y retomando un momento nada más el castillo de Loarre, ¿cómo está el asunto de su declaración de Patrimonio de la Humanidad?
Pues bueno, pues lo vamos llevando, pues ya sabéis que está por el gobierno de Aragón, está declarado para que sea Patrimonio de la UNESCO. Y entonces ya descartaron Monzón, se dejó el castillo de Loarre. A ver, lo sentimos por Monzón, ¿no? Pero está Loarre como candidato aquí en Aragón, uh-huh, para ser el monumento de la humanidad.
Y además de realizar una visita cultural, que está fenomenal, ¿qué más actividades podemos realizar en Loarre o el entorno?
Bueno, pues ahí tenemos mucho senderismo. Está desde el castillo de Loarre, suben muchos al castillo y desde el castillo se desplazan por unas sendas que hay señalizadas hasta el pico más alto, que es Fusilibro, o a la Virgen de la Peña, que está en la parte de Anies, luego a la ermita de Santa Marina, que está más hacia occidente, y luego la ermita de Santa Águeda. O sea, tenemos mucho senderismo por aquí, señalizado, muy bien señalizado. Luego está también, nos pasa el camino natural que se hizo por parte del Ministerio y de la comarca de La Hoya, el que va de Agüero a Vierge. Entonces lo tenemos muy bien. También hay señalizadas rutas de mountain bike por la sierra. También lo señalizó hace unos años la comarca de La Hoya. Luego también tenemos un pequeño pantano para poder hacer cosas náuticas, el pantano de las Navas, en el sur del municipio.
¿Por ejemplo, qué se puede realizar ahí?
Dime.
¿Algún ejemplo de la actividad que se pueda realizar dentro del pantano?
Sí, bueno, pues tal como la pesca. La pesca, pues, es la carpa, el lucio y alguna variedad más. O con pequeñas lanchas y por ahí, pues, hacer... o bañarse, ¿no? Está muy bien.
Que siempre se agradece después de un largo paseo por esas sendas, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí.
Es una buena forma de acabar el día. Y luego habrá que comer algo en Loarre, ¿no? ¿Qué es típico de ahí?
Bueno, pues lo típico de Loarre son, pues bueno, en la carne sí por ahí, el ternasco de Aragón, al horno, con patatas a los pobres y por ahí, es muy típico y por ahí. Eso de gastronomía estamos bastante bien, porque ahí tenemos el camping, que tienen la cocina tradicional, estamos en Loarre, que tenemos la hostelería, hay el restaurante Caminero y el bar Pola. Pues bueno, si no faltan locales para que disfruten de la gastronomía también en Loarre.
Ya no hay excusa, para no visitar Loarre, para el que no lo haya hecho, ¿verdad, Miguel?
No, desde luego que no.
¿Nos dejamos algo a lo que podamos ofrecer más?
Bueno, pues yo que sé, que vengan a visitarnos y nada, que somos hospitalarios y serán bien recibidos.
Pues muy bien, realizado queda el llamamiento. Miguel Liesa, alcalde del Ayuntamiento de Loarre, muchas gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
La mañana.
COPE, estar informado.
Minutos nos separan de la una y media de la tarde. Es tiempo suficiente para que Cristian Serrano nos resuma en un avance los contenidos del programa que podremos escuchar a las 3:20. Cristian, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Pues sobre todo programa centrado esta tarde en la victoria de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca, primer partido de la temporada y además frente a su afición por 2-1 frente al Real Unión de Irún. Que por cierto, lo primero que quiero decir es que el Huesca no ganaba en el primer partido, en la primera jornada, desde el año 1995. Y la victoria llegó con un maravilloso disparo de genio de José Gaspar desde 40 metros, cuando apenas le quedaban segundos al cronómetro para cumplirse el minuto 90. Primera parte muy digna, en la que el Huesca de Estebanet mostró su patrón de juego, siendo Íñigo Ross el motor para la circulación de juego. Faltaron más bien ocasiones para los azulgranas, entre los que destacó por encima del resto por su calidad, verticalidad y entrega Chus Sosa. Los goles llegaron a la segunda parte, el 1-0, obra de Gaspar. La cosa iba de Gaspar ayer, tras cabecear en un córner. Así llegó también el 1-1, que materializó Eneco Romo, unos minutos después, los peores de la Sociedad Deportiva Huesca en el partido, para dejar a José Gaspar salido desde el banquillo, un gol antológico desde 40 metros que perdurará en la retina, y hay que verlo ese gol, y espérate, que saldrá en los telediarios seguramente en el día de hoy, que perdurará en la retina de todos durante mucho tiempo. Tres primeros puntos de la temporada y un partido que conectó, ojo, y esto también es noticia, al equipo con la afición después de mucho tiempo de zozobra. Tevenet satisfecho al ver a su equipo, que se mantuvo entero durante los 90 minutos. la plantilla que se ha acreditado esta mañana en el Instituto Monte Aragón para guardar descanso mañana y el miércoles continuar preparando el partido que tendrá lugar. Ya tenemos horario y sitio. Próximo sábado, 18 horas, 6 de la tarde, en el campo de Urriche, frente a la Morevita, equipo que, por cierto, ha encajado la goleada de la jornada. 4-0 frente al Bilbao Athletic. Todo lo demás desde las 3:20 con Pablo Barrantes.
A las 3:20. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta luego. Bien, ustedes complementan todo este tipo de actividades al aire libre, el descenso de barrancos, el senderismo, todo este tipo de actividades que estamos hablando, con actividades también que tienen de tipo cultural, ¿no? Porque creo que también han programado conferencias, sí, audiovisuales,
sí,
visitas.
Sí, va a haber un par de conferencias y luego va a haber incluso con los niños el viernes, el día que es, digamos, la excursión oficial del campamento, que los mayores irán más por las alturas, pero con los niños iremos a los llanos de la Larry, de la mano del geógrafo Javier del Valle, donde les explicaremos la montaña, lo que es los glaciares, lo que es un poco la orogénesis de las montañas y explicarles un poco lo que es el Valle de Pineta, el origen geológico, etcétera. Queremos que conozcan la montaña de una manera lúdica, de una manera divertida, pero también aportándoles conocimientos y sobre todo haciéndoles el profundo respeto que hay que tener al medio ambiente y a nuestro patrimonio natural. Y sí, después de las excursiones, a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, se han programado charlas. Y luego también se han programado una actividad más lúdica con algún concierto, como el que hablaba el miércoles, y luego pues el último día pues hay una fiesta donde cenaremos todos juntos y también hay una especie de verbena, pues un conjunto musical que amenizará y pues lo intentaremos pasar bien para despedir con buen sabor de boca esa semana tan intensa que vamos a vivir en el Valle de Pineta.
Uh-huh. Ya que estamos hablando con Luis Masgrao, me gustaría aprovechar la ocasión para, bueno, pues porque sobre todo en verano, ¿no?, hablamos de esa accidentalidad que se está registrando en las montañas en el Pirineo. Hoy mismo contábamos, ¿no?, desde primera hora de la mañana los servicios informativos que la montaña se ha cobrado este fin de semana otra vida. Ya son 9 las personas que han fallecido este verano mientras practicaban actividades en la naturaleza en el Pirineo. Este fin de semana en concreto ha habido como 9 salvamentos efectuados durante todo el fin de semana. Estamos hablando de casi que se suman 200 durante el verano. ¿Qué pasa? Son antes nos lo comentaba usted, ¿no? Son muchas las personas que acuden a la montaña. ¿No se acude en las debidas condiciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, cada vez va más gente a la montaña. La montaña es un potencial, un atractivo muy especial y lo vamos viendo en el caso de Aragón. Cada vez aumentan más las personas que visitan los valles, que utilizan la zona de camping, turismo rural, hoteles, etcétera, y la afluencia va aumentando. Pero sí que es verdad que muchas veces pues esas personas que van a la montaña muchas veces pues van de una manera con mala preparación física, técnica, sin haber preparado bien la excursión y el itinerario, y sí que muchas veces los grupos de rescate tienen que acudir a incidentes y accidentes que muchas veces se hubieran podido evitar. Además, quiero recordar también que este fin de semana había un trágico accidente de la Guardia Civil de Montaña, en este caso de León, de la unidad de helicópteros, con 3 fallecidos, y quisiera también desde estas ondas mandar un afectuoso abrazo a todos los miembros de los grupos de rescate de montaña y de la unidad de helicópteros de toda España, porque ellos tienen que trabajar mucho, sobre todo en estas fechas de verano, son nuestros verdaderos ángeles de la guarda, y la verdad que ha sido una noticia muy dolorosa, muy triste, y todo el montañismo español estamos absolutamente apenados, y quiero aprovechar esta ocasión para transmitirle nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra gratitud a los grupos de rescate y a la unidad de helicópteros de la Guardia Civil.
Y nosotros desde aquí, por supuesto, nos sumamos también, y este desgraciado hecho confirma que los accidentes también ocurren, que no solamente es por ir mal preparado a la montaña, ¿verdad?, porque estamos hablando, en este caso, de personas sobradamente preparadas, con miles de horas de vuelo.
Sí, pero bueno, este caso fue el helicóptero que nos maniobra, que no tengo los datos muy concretos, pero pues fue un accidente que puede ocurrir porque evidentemente cuando te acercas a la pared a intentar rescatar, uh-huh, o a una zona abrupta a intentar rescatar, pues en este caso creo que fue el helicóptero el que debió colisionar con algún, sí, trasalte rocoso, y bueno, y debió tener un accidente, pues que en esas circunstancias es complicado salir, porque si el helicóptero desciende, no tengo detalles, informarme de los datos concretos, pero uh-huh, realmente lo que hay que ser consciente es de que cada vez que hacemos la montaña podemos poner en juego y en riesgo nuestra vida, la de los que nos acompañan y la de los posibles rescatadores que vayan a socorrernos en caso de que necesitemos eso. Entonces hay que ser prudente, hay que reflexionar y hay que elegir el itinerario con arreglo a tus conocimientos. Es decir, una persona que no tiene conocimientos de montaña, es absurdo que se vaya al Valle de Bielsa y que se plantee intentar subir o al Monte Perdido o incluso al Balcón de Pineta, que es una excursión muy exigente con mucho desnivel. Hay itinerarios muy bonitos y muy sencillos y en los que se puede disfrutar la montaña. Entonces, eso es la clave. Asesorarse bien, informarse si no conoces el valle e intentar elegir la excursión con arreglo a tu capacidad física y técnica. Esa es la clave.
Uh-huh. Ajustarse, ¿verdad?, las condiciones que cada uno tiene.
Exacto, cada uno. Es decir, el itinerario es como una persona normal es incapaz de pilotar un coche de Fórmula 1 con un circuito. Eso está reservado para Fernando Alonso y similares, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. O sea, el que no tiene conocimientos no puede intentar hacer una excursión de 1000 metros de desnivel y de 6 horas por terreno abrupto. Tendrá que hacer un paseíto de hora y media y 400 metros de desnivel y por un itinerario muy marcado. Pues lo que está en clave es nuestra vida y la de los que nos vayan a socorrer en caso de que el incidente se produzca.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, y esperamos que bueno, pues que la gente tome nota, ¿verdad?, de ese, que se asesore, que se informe, que ajuste sus condiciones a la práctica de la actividad que vaya a desarrollar en la montaña y que este campamento nacional de montaña se desarrolle también de igual forma. Estamos hablando de la 68 edición, hablaremos de la 69, ¿de acuerdo, Luis?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta buenos luego, días. Buenos días.
Porque Carlos recoge todos los envases de plástico de su casa. Porque a Marta no se le escapa ni una sola lata. Porque Juan siempre junta todos los bricks que tiene. Y porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Y Grusa, consorcio para la recogida de residuos urbanos.
Y aquí seguimos en la mañana de Huesca, continuando, conociendo nuestra provincia. Y hoy nos vamos a ir hasta un pueblo muy bonito, que no es otro que Loarri. Para conocerlo nos acompaña su alcalde, Miguel Iesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es Loarri? Para el que no lo conozca.
Bueno, pues Loarri es un pueblo emblemático, es un pueblo tranquilo, bueno, tenemos muchos visitantes y vamos muy bien. Sí. No sé, ¿qué quieres que te hable? Tenemos el castillo, que es un...
Por ejemplo,
tenemos el castillo, que es el castillo emblemático, no de Loarri, sino de la provincia de Aragón, que es muy visitado en tema cultural. Y tenemos también pues la iglesia de Loarri, de San Esteban, que ahora precisamente la tenemos abierta todos los días, con el programa de puertas abiertas de la comarca de La Oria, uh-huh. Es muy bonita. Siguiendo con la cultura, también tenemos el núcleo de Lina de Marcuello, que tenemos el museo de la escuela, el castillo de Marcuello, el mirador de los buitres en Zarza Marcuello y Linas. Bueno, pues hay cosas que... Hay faena para un ratico de ver cosas bonitas y emblemáticas.
¿Sí? Porque, Miguel, una pregunta. Sí. En el museo de la escuela, que me suena muy curioso, ¿qué podemos ver?
Pues bueno, lo que era la escuela en los tiempos de los años 60 y por ahí, los años 50 y 60. Uh-huh. Es un museo muy bonito, se acondicionó ahí hace unos 10 años. Y también se hacen visitas controladas desde el castillo de Loarri. Pues el mismo gerente que hay allí pues organiza visitas guiadas allí a Linares Marcuello.
Y retomando un momento nada más el castillo de Loarri, ¿cómo está el asunto de su declaración de Patrimonio de la Humanidad?
Pues bueno, lo vamos llevando, pues ya sabéis que está por el gobierno de Aragón, está declarado para que sea Patrimonio de la UNESCO. Y entonces ya descartaron Monzón, se dejó el castillo de Loarri. A ver, lo sentimos por Monzón, ¿no? Pero está Loarre como candidato aquí en Aragón, para ser el monumento de la humanidad.
Y además de realizar una visita cultural, que está fenomenal, ¿qué más actividades podemos realizar en Loarre o el entorno?
Bueno, pues ahí tenemos mucho senderismo. Está desde el castillo de Loarre, suben muchos al castillo y desde el castillo se desplazan por unas sendas que hay señalizadas hasta el pico más alto, que es Cuchilibro, o a la Virgen de la Peña, que está en la parte de Anies, luego a la ermita de Santa Marina, que está más hacia occidente, y luego la ermita de Santa Águeda. O sea, tenemos mucho senderismo por aquí, señalizado, muy bien señalizado. Luego está también, nos pasa el camino natural, que se hizo por parte del Ministerio y de la Comarca de La Hoya, el que va de Agüero a Vierge. Entonces lo tenemos muy bien. También hay señalizadas rutas de mountain bike por la sierra. También lo señalizó hace unos años la Comarca de La Hoya. Luego también tenemos un pequeño pantano para poder hacer cosas náuticas, el pantano de las Navas, en el sur del municipio.
Por ejemplo, ¿qué se puede realizar ahí?
Dime.
¿Algún ejemplo de la actividad que se pueda realizar dentro del pantano?
Sí, bueno, pues tal como la pesca pues es la carpa, el lucio y alguna variedad más, o con pequeñas lanchas y por ahí, pues hacer... o bañarse, ¿no? Está muy bien.
Que siempre se agradece después de un largo paseo por esas sendas, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí.
Es una buena forma de acabar el día. Y luego habrá que comer algo en Loarre, ¿no? ¿Qué es típico de ahí?
Bueno, pues lo típico de Loarre son... pues bueno, en la carne sí por ahí, el ternasco de Aragón, al horno, con patatas a los pobres y por ahí, es muy típico y por ahí... eso de gastronomía estamos bastante bien, porque ahí tenemos el camping, que tienen la cocina tradicional, estamos en Loarre, que tenemos la hostelería, hay el restaurante Caminero y el bar Pola, pues bueno, si no faltan locales para que disfruten de la gastronomía también en Loarre.
Ya no hay excusa, para no visitar Loarre, para el que no lo haya hecho, ¿verdad, Miguel?
No, desde luego que no.
¿Nos dejamos algo a lo que podamos ofrecer más?
Bueno, pues yo que sé, que vengan a visitarnos y nada, que somos hospitalarios y serán bien recibidos.
Pues muy bien, realizado queda el llamamiento. Miguel Liesa, alcalde del Ayuntamiento de Loarre, muchas gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
La mañana.
COPE, estar informado.
Minutos nos separan de la una y media de la tarde. Es tiempo suficiente para que Cristian Serrano nos resuma en un avance los contenidos del programa que podremos escuchar a las 3:20. Cristian, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Pues sobre todo programa centrado esta tarde en la victoria de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca, primer partido de la temporada y además frente a su afición por 2-1 frente al Real Unión de Irún. Que por cierto, lo primero que quiero decir es que el Huesca no ganaba en el primer partido, en la primera jornada, desde el año 1995. Y la victoria llegó con un maravilloso disparo de genio de José Gaspar desde 40 metros, cuando apenas le quedaban segundos al cronómetro para cumplirse el minuto 90. Primera parte muy digna, en la que el Huesca de Estebanet mostró su patrón de juego, siendo Íñigo Ross el motor para la circulación de juego. Faltaron más bien ocasiones para los azulgranas, entre los que destacó por encima del resto por su calidad, verticalidad y entrega Chus Sosa. Los goles llegaron a la segunda parte, el 1-0, obra de Gaspar. La cosa iba de Gaspar ayer tras cabecear en un córner. Así llegó también el 1-1 que materializó Eneco Romo unos minutos después, los peores de la Sociedad Deportiva Huesca en el partido, para dejar a José Gaspar salido desde el banquillo, un gol antológico desde 40 metros que perdurará en la retina, y hay que verlo ese gol, y espérate, que saldrá en los telediarios seguramente en el día de hoy. que perdurará en la retina de todos durante mucho tiempo. Tres primeros puntos de la temporada y un partido que conectó, ojo, y esto también es noticia, al equipo con la afición después de mucho tiempo de zozobra. Tevenet satisfecho al ver a su equipo, que se mantuvo entero durante los 90 minutos. La plantilla es acreditada esta mañana en el Instituto Monte Aragón para guardar descanso mañana y el miércoles continuar preparando el partido que tendrá lugar. Ya tenemos horario y sitio. Próximo sábado, 18 horas, 6 de la tarde, en el campo de Urriche, frente a la Morevieta. Equipo que, por cierto, ha encajado la goleada de la jornada. 4-0 frente al Bilbao Athletic. Todo lo demás desde las 3:20 con Pablo Barrantes.
A las 3:20. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta luego.